Reconoce que Jehová es Dios.
Cristo y su palabra, con el pastor y maestro Enrique Sáenz, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Todos los pecados tienen que ser castigados y por eso era necesario la venida del Señor Jesucristo para morir por los pecados del hombre, porque el hombre no puede redimirse por sí mismo. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que le esperaba a cada ser humano era la ira de Dios. Mire Salmo 7, versos 11 al 13, para que miremos más cómo Dios ve al pecado. No sé si ha escuchado que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentiras. Mire lo que dice Salmo 7. Verso 11 al 13, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío, el que peca. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas, ¿de qué? De muerte. Y ha labrado saetas ardientes, ¿para qué? Para matarlo, ¿por qué? Porque Dios es el que puede hacer justicia contra cualquier persona en cualquier momento. Y el punto es tener temor de Dios. Dios es juez justo. Apocalipsis 19, para ver más expandido cómo Dios ve el pecado y cómo termina la historia de la humanidad. En Apocalipsis 19, no voy a ir allí, pero voy a dar un resumen. Narra cómo el Señor Jesucristo, quien con justicia juzga y pelea, matará a reyes, a capitanes, a fuertes, a todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos. Los que no se arrepienten de sus pecados y de su maldad. Todos los que no quieren ver el pecado como Él lo ve. Y no acuden al Señor Jesucristo. Todos ellos. Dice que el Señor los va a matar. Y son las cenas, la cena, gran cena de Dios. Y las aves son invitadas para que vengan a comer las carnes de todos. ¿Qué tipo de persona? Grandes, reyes, capitanes, fuertes, libres, esclavos, pequeños, grandes. No hay acepción de personas para Dios. No hay. Todas las personas están categorizadas allí. Odia tanto el pecado del Señor que viene, cuando viene como rey, no viene a salvar a nadie. Viene para ajusticiar al hombre en su maldad. Hay espacio para salvación. El Evangelio se predica. Hay un ángel que predica el Evangelio, se anuncia. Pero se resisten contra el Señor y Él los mata. Él mata a todos los que no son salvos. En Apocalipsis capítulo 19. Y así limpia la tierra y la prepara para el reinado milenial. Ya lo estudiamos aquí verso por verso por 2 años y medio, creo. El punto que quiero hacer es que Dios odia el pecado. ¿Cómo es que estamos aquí entonces si Dios odia tanto el pecado? ¿Cómo es que hay tanto crimen en el mundo si Dios odia el pecado? Salvar a los hombres antes de matarlo, dice la palabra. Que Dios no se deleita en la muerte de un impío. Así dice. No es el deleite del Señor. Por esa razón envió a su Hijo Jesucristo. Y a su Hijo Jesucristo en la cruz lo ajustició. Lo mató. Lo castigó. Porque en Él castigó el pecado de la humanidad. En Cristo donde hay salvación. En Cristo donde hay libertad de un corazón adúltero. De un corazón homicida también. Dios allí condenó y juzgó los pecados de los que creen en Él. ¿Qué tan serio entonces es el pecado delante de Dios? ¿Qué tan drástica es la respuesta de Dios frente al pecado, frente a cada pecado? No al pecado en general, pero a cada pecado, cada uno, sin excepción. Yo les muestro otra escritura, Isaías 63. Ojalá se le quede una de estas, ojalá su concepto de mirar el pecado sea el mismo concepto que Dios nos deja ver en la palabra. No es un misterio, está claro, está bien marcado aquí. El evangelio fácil el día de hoy, el prosperity gospel, el evangelio arreglado para el consumidor, no menciona estas cosas. Lo primero que oye, oh, Dios es bueno, Dios es amor. Sí, claro, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y si la gente no es consciente de su maldad delante del Señor, ¿para qué van a querer ser salvos? Primero se presenta la condición de pecado del hombre ante un Dios que es santo. Mira lo que dice Isaías 63. Y esta escritura se cumple en lo que mencioné, la cena, la gran cena de Dios, en Apocalipsis capítulo 19. Verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Está describiendo al Señor Jesús. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Solo Jesús puede hablar así. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esta es la justicia del Señor Jesucristo realizada en Apocalipsis capítulo 19. Todo el que peca es un enemigo de Dios. Todo. El que se puede acercar a Dios solamente es en Cristo. En Cristo hay paz con Dios. Fuera del Señor no hay nada de eso. Hay que ver el pecado como Dios lo ve. A menos que usted lo vea como Dios lo ve, no puede entender la santidad de Dios. No puede entender el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Y queda condenado en sus pecados. Los fariseos no entendían el pecado como Dios lo entiende, porque ellos no amaban a Dios. Su corazón no estaba allí. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. No sigo los deseos pecaminosos de mi cuerpo. Colosenses 3:5 dice, hacer morir lo terrenal. Si haber resucitado con Cristo, entonces estás muerto al pecado. Romanos capítulo 6 dice, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, muertos al pecado y vivos para Dios. No seáis esclavos del pecado. Efesios 5:3, y lo leímos hoy, estas cosas que hacen los inmundos ni aún, ni siquiera se mencionen. Es tan al extremo lo que la palabra dice acerca del pecado. Dice que ni siquiera lo menciones. Ahí es donde cae muy bien Salmo 101, verso 3. No pondré cosa inmunda delante de mis ojos, la televisión. Santiago 1, versos 14 al 15. Vamos allí, porque Santiago habla cuando una persona peca, por qué está pecando, de dónde surge ese pecado. Mira, leamos desde el verso 12 para ver el contexto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, que se puede resistir la tentación. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, quiere decir su propio deseo de maldad, las propias pasiones que habitan en su corazón. Cuando es tentado por eso, es atraído y es seducido. Eso está allí. Entonces, la concupiscencia o las pasiones, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Todo lo que produce es muerte. Así ve Dios el pecado. La tentación va a venir, es parte de la vida. Una de las peticiones en el Padre Nuestro es, no nos dejes caer en tentación. Porque el Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos, va a venir tentación. Estamos en un mundo corrupto. Todo está hecho, gobernado por el diablo, para llevar al hombre a pecar. Todo está gobernado así. Todo lo que se promueve, las modas, la música, todo está hecho con esa intención. La iglesia es el único lugar, es el único grupo en la tierra, la iglesia en donde quiera que esté en el mundo, es el único lugar donde hay la intención, cuando es una iglesia verdadera, de honrar y buscar la gloria del Señor. Fuera de allí no hay nada. Fuera de, cuando se sale de aquí, de este lugar, usted se encuentra todo lo opuesto, donde quiera que vaya. A veces oigo de gente decir, oh, mira, que se descubrió que esta compañía ahora está haciendo esto y eso está bien en el mundo. Le digo yo, ¿por qué les sorprende? ¿Son del mundo? ¿Qué espera del mundo? El mundo no produce nada para glorificar al Señor. No hay nada allí. Una persona una vez, oh, que en Disneyland, y mira que estas figuras y lo que está mostrando, y ahora ya no vamos a llevar a nuestros hijos a ellos. Le decía, ¿por qué les sorprende? Si usted va a Disneylandia, si usted va a Great America, si usted va al parque, donde quiera que usted vaya, es del mundo. ¿Por qué le sorprende? Tómelo como lo que es. Todo eso es del mundo. Si se va a entretener con algo, escoja donde hay espacio para hacerlo y donde no. Pero no se sorprenda de repente que descubrió que ahora algo que es mundano es diabólico. Todo es del diablo. No vamos a andar asustados ahora que el diablo nos está viendo. Estamos hablando del poder de Dios, la perspectiva de Dios frente al pecado y el odio que Dios tiene sobre el pecado y el rechazo que Dios presenta contra el pecado y la necesidad de que nosotros así lo miremos y así actuemos contra el pecado. Así que no es de sorprenderse que haya tentación. Mantén la distancia con lo que te hace pecar. No le des tregua al pecado en tu vida. Actúa pronto, permanece. Sé firme contra el pecado. Vigilante. Persiste en la oración. El Señor Jesucristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Clama a Dios, mantente lleno del Espíritu a través de la lectura de la palabra. No acepte lo que el mundo presenta como si fuera bueno o normal, porque es chistoso, porque se ve inocente. No lo aceptes. Juzga al mundo con la palabra. Usa tu juicio para que marques una línea y no alimentes la carne en ti y vayas a ofender al Señor. No te amoldees a este mundo, pero más bien presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo ante el Señor. Apasiónate en tu entrega por el Señor. Renuévate en tu entendimiento por el estudio de la palabra. Congrégate, confiesa tus pecados, pide por la protección del Señor para que no te deje caer en tentación y te libre del maligno. Es un enemigo verdadero. Hemos sido librados del poder del pecado, pero no de su presencia. Y la manera como fuimos librados del poder del pecado fue algo apasionado. La pasión del Cristo es un título muy apropiado para lo que sucedió en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo allí, Él estaba apasionado en su amor por el Padre y en su oportunidad de morir, ser sacrificado Él para perdonar nuestros pecados, ser ejecutado, ser ajusticiado siendo inocente. Cuando veas el pecado, acuérdate de lo que costó. Acuérdate de lo que costó la salvación. Es gracia, es un regalo gratuito. A ti no te cuesta nada, pero al Señor le costó su vida. Confiesa tu identidad en Cristo. Medita en su obra a tu favor. Dale gracias a Dios por su misericordia y recuerda que es lo que mereces. Cada momento acuérdate que es lo que tú mereces por tus obras. Para que te regocijes entonces en la gracia del Señor. Equípate. ¿Qué es lo que mereces? Pues el infierno, ¿no? Equípate con escrituras. Habla con cristianos que son maduros. Sé intenso en tu lucha. Es una lucha real contra el pecado. Dice la palabra, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles violentos? Los que son violentos en su entrega, en el ayuno, en la oración, en la palabra, ser disciplinados, no satisfacer los deseos de su cuerpo y de la carne, pero satisfaciendo al Señor, clamando al Señor, entregados, entendidos de cuál es la meta en su vida. Como Pablo dice, dejo todo atrás, una sola cosa hago, una sola cosa. El creyente sabe para dónde va y una sola cosa es a la que se dedica. Prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Violentos contra el pecado, esos son los que arrebatan el reino de Dios. Violentos y entregados a luchar continuamente la batalla de la fe. Estoy hablando de una batalla espiritual. La Biblia jamás habla de ser violento contra otra persona. Al contrario, habla de mostrar amor, compasión, orar por los que le persiguen, hacer bien a los que le hacen mal. Y como dice Pablo en Efesios capítulo 6, revestidos con la armadura celestial, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado de la disposición de predicar el Evangelio, la espada del Espíritu Santo y por último en oración perseverar. Regresemos ahí a Mateo 5 para terminar, verso 30. Es intenso. Es bien intenso lo que Dios presenta en cuanto al pecado, bien intenso. Por eso Jesús usa estas palabras. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Parece que uno de los padres de la iglesia, bueno, una persona tomó esto literalmente y se castró para dedicarse a servir al Señor. No es de eso lo que está hablando el Señor. No es de eso. Está hablando de una circuncisión del corazón. Es mejor que pierdas eso que tú sabes que es tropiezo. Usted sabe que es. Y su mente juega juegos. Y su tendencia pecaminosa juega juegos haciéndole pretender que usted puede dominar eso. Que está bien un poquito más. No me estoy entrando del todo allí. Puedo tocarlo. ¿Sabe qué pasa cuando usted hace eso? La línea de Dios está aquí. Dios dice no. Mantente en pureza. Usted empieza a poner su propia línea. Y yo he usado esa ilustración antes. Y usted dice, oh no me he metido del todo. Y usted tiene la línea allá, pero la línea de Dios está aquí. Y sigue avanzando, oh no me he metido del todo. Y usted pone la línea allá y la línea de Dios cada vez está más lejos. Y cada vez se parece más al mundo y al pecado. Si usted no odia el pecado como Dios odia el pecado. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Así de intenso debe ser tu lucha contra el pecado. Y tienes el poder en el Espíritu Santo para vencer. Si no puede vencer el pecado, si la característica de su vida es que cae y cae y cae y cae y cae, clame a Dios para que le salve, porque usted no es salvo. Porque primera de Juan capítulo 3 verso 8 en adelante dice que el que está en el Señor no tiene el poder ni la capacidad para perseverar en el pecado. No puede. Así de simple. Cuando el Señor habla de si tu mano derecha se hace pecar, córtala y tírala, está usando la palabra escandalón. Y a lo que se refiere es las trampas que ponen para los animales. Hay unas trampas que se abren así, tiene como un palito que detiene todo. Cuando el animal pisa y toca ese palito, se quiebra y todo se cierra y cae la presa allí. Lo que el Señor está con la palabra escandalón, está hablando de esa partecita, ese palito que detiene todo, toda esa fuerza que puede aplastar y romper los huesos y atrapar a la persona allí y no se puede salir. Eso es todo lo que toma para que suceda. El Señor está refiriendo a eso. Quita eso de ti. ¿Qué es lo que es tropiezo que te lleva a caer en esa trampa? Es como un gatillo que dispara la trampa para atraparle en el pecado. Y eso es algo que usted considera como muy preciado en su vida, seguramente. Por eso está pecando. Para usted seguramente no es algo repugnante, no es algo que usted rechaza. Es más bien algo que le gusta. Algo que a usted le produce satisfacción. Es algo que le trae placer. Es algo que le gusta, es algo que le atrae. Sea lo que sea, tenga el valor que tenga, seguramente que no vale más que su mano derecha. Y aún si fuera su mano derecha la que le hace pecar, entonces valdría la pena cortársela. Estoy usando hipérbole, no va a salir nadie a cortarse las manos aquí. En lugar de sufrir las consecuencias de ser lanzado al infierno. Así de serio es. Tiene que odiar el pecado. Tiene que odiar las cosas que son tropiezo. Y despiertan en usted el deseo de pecar contra el Señor. Tiene que odiar eso. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó en el año 91. Yo tuve un proceso donde tiré completamente, quemé todas las fotografías que me ataban a mi pasado. Tiré todas las cartas que me ataban a mi pasado. Porque fue una vida de pecado y de ofensa continua al Señor. Y mi determinación fue esta. ¿Qué tengo que ver yo con la basura que era antes cuando Dios hizo de mí una persona nueva? Música, videos, fotos, todo eso lo empecé a cortar. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Si soy tentado y tengo las cosas que me llevan a pecar, yo no puedo contra el pecado. Pero si soy tentado y me deshago de las cosas que son el gatillo que me van a llevar a pecar, entonces puedo huir del pecado. Pero así tengo que ver esas cosas que tal vez son valiosas, pero en realidad me alejan del Señor. Tiene que odiar el pecado. Debe ser tan drástico como lo muestra el Señor en estos pasajes. Trate con su pecado. Deshágase de lo que es tropiezo, échelo fuera, detéstelo por el resto de sus días. No vuelva a hacer eso, no vuelva allí, no use eso más. Usted sabe que es, usted tiene que saber, el Espíritu Santo seguro le está mostrando. La enseñanza de los fariseos, para no ser como ellos, ignoraba por completo el significado de la ley y se satisfacía con su apariencia y su bondad y su espiritualidad. Y usted puede hacerlo, una apariencia aquí. ¿Quién va a ver su corazón? Dios. Dios ve su corazón. Pero Jesús explica el verdadero significado y muestra cómo lo que a Dios le interesa es su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y mi pregunta es esta: ¿cómo está su corazón delante del Señor? Y quiero cerrar con este versículo en Mateo 5. En las bienaventuranzas, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar y a seguir rogando que el Señor guíe a cada uno en la iglesia, nos guíe a deshacernos de aquello que es tropiezo para pecar. Señor, gracias porque nos muestras una vez más al estudiar estos textos que lo que a ti te interesa es el corazón, no la apariencia, no cumplir con ciertas reglas, pero un corazón contrito y humillado, un corazón que odia el pecado como tú lo odias, Señor. Y oro, Señor, cualquier cosa que está siendo tropiezo, sea una relación, sea un objeto, sea un trabajo, sea una persona, sea un video, una foto, lo que es tropiezo, Señor, donde la persona sabe que al hacer eso está ofendiéndote a ti, Señor, es tropiezo, que sea tratado con la intensidad con que tú lo presentas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y tíralo. Mejor entrar tuerto al cielo que con el cuerpo completo ir al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y tírala. Mejor es entrar manco al cielo que entrar con el cuerpo completo al infierno, al lago de fuego. Señor, ayúdanos a tener tu perspectiva del pecado, a mirar el pecado y a llamarlo pecado como tú lo llamas, no como nuestra sociedad y la psicología lo quiere cambiar, pero a confrontarlo como lo que es en nuestras vidas, Señor, para vivir en santidad, para vivir amándote a ti y odiando al pecado, Señor. Padre, ruego que este mensaje, cada persona que lo ha escuchado y lo está escuchando y lo va a escuchar, lo tome de una manera personal. No es para el que está a mi lado, es para mí. Soy yo el que tengo que responder en obediencia para no ser como un hipócrita, pero para ser verdadero delante de ti, porque tú ves el corazón, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por las personas que están escuchando y no están en Cristo. No tienen seguridad de su salvación, no han sido perdonados en sus pecados.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Yeah.